de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La familia de José Daniel Ferrer sigue sin respuesta sobre el segundo habeas corpus presentado a favor del líder del UMPACU.
Transparencia Electoral afirma que el modelo cubano impide la legitimidad de decisiones del gobierno.
Médicos cubanos explican las causas de que la tasa de natalidad en Cuba sea la más baja de América Latina, según la CEPAL.
Exigen al régimen de Nicolás Maduro que el diputado Gilbert Caro, arrestado el fin de semana, tenga un debido proceso.
Son casi 40 los muertos por motines en cárceles de Honduras.
En Arabia Saudita condenan a muerte a 5 agentes por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Estamos comenzando la emisión informativa de las 12 del día. 60 minutos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos en el estudio A de Radio Martí, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción Alex Rivero y ante el micrófono en la presentación de las noticias mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla Rafael Martínez Sexto. La familia del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, sigue sin que el régimen le dé respuesta sobre el segundo habeas corpus presentado. Fue presentado a comienzos de este mes y busca realmente que el sistema jurídico de la isla respete los derechos fundamentales de José Daniel Ferrer. Iván Pacheco tiene esta información.
Un segundo habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer García fue enviado el pasado 13 de diciembre a Raúl Castro, tras habérsele negado con anterioridad. Fue redactado por el licenciado Faisel Iglesias, abogado cubano residente en Puerto Rico y asesor jurídico de la familia de Ferrer. Precisamente el licenciado Iglesias explicó a Radio Martí por qué el documento fue enviado a Raúl Castro y no a las instancias jurídicas correspondientes.
Eso es para demostrar que no hay constitución. El derecho Cuba no es más que un instrumento represor del Estado, que no tiene más fines que el poder político. Este segundo recurso tiene el propósito de que el sistema jurídico cubano sea garante de los derechos fundamentales, sus derechos que la naturaleza da, derecho de nacer, el derecho de pensar, el derecho a caminar, y que el Estado debe respetar.
El habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer García comienza diciendo que fue detenido el día 1 de octubre de 2019, sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantice un proceso justo e imparcial.
El debido proceso no es más que todo procedimiento judicial con las garantías pertinentes. Cuba no tiene una constitución, porque una constitución es la ley suprema de un Estado, y la propia constitución cubana dice que la ley suprema no es la constitución, sino el Partido Comunista, que es el órgano rector de la sociedad, el Estado y el gobierno. Para que haya un debido proceso de ley, los órganos tienen que ser independientes.
Sobre este segundo habeas corpus, conversamos además con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Este habeas corpus, hasta el momento, nadie nos ha dado respuesta. Estamos esperando nada más el tiempo del recurso. El día 27 es que debe tocar la visita. Si no nos enseñan, ya las cosas van a cambiar, porque nosotros siempre hemos respetado las leyes. Ellos son los que las violan constantemente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Transparencia Electoral, con sede en Buenos Aires, indicó que el actual modelo cubano impide por sí mismo la legitimidad de cualquier decisión del gobierno. Yolanda Huerga recogió las opiniones del director de la organización en este reportaje.
Transparencia Electoral considera que la designación del primer ministro cubano, Manuel Marrero, no es legítima.
La designación del primer ministro en este contexto no es más que una designación en los sistemas electorales, en los sistemas políticos cerrados, en donde no hay competencia, en donde no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones. Y en este caso, todo el proceso electivo en Cuba, todo el proceso que tuvo que ver con la reforma de la Constitución y ahora con esta designación, así lo confirma. Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad. Entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario.
Así lo expuso Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con sede en Buenos Aires que monitorea elecciones en toda la región.
Uno de los temas que se plantean tiene que ver con construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, cosa que en Cuba no ocurre porque no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado.
Eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático, apuntó el politólogo.
Por eso también se recomienda crear el árbitro electoral, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, pero el árbitro electoral de Cuba es un árbitro que determina en favor de ellos mismos. Si el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial.
En Cuba no hay competencia multipartidaria, no hay división de poderes, por tanto no hay forma de que se construyan elecciones con integridad, concluyó Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Cuba continúan descendiendo los índices de natalidad. Ya lo dijo la CEPAL, que Cuba tiene la tasa de natalidad más baja de América Latina. Pues bien, médicos cubanos entrevistados por Tomás Cardoso explican las causas.
En el año 2000, el número de nacidos en Cuba alcanzó a 143.258 y al concluir el 2018, la cifra descendió a 116.333, una disminución de un 19%. Médicos cubanos entrevistados por Radio Martí explican las causas que provocan esta disminución importante de los nacimientos en un país que además enfrenta un serio problema con el envejecimiento poblacional. Desde Manzanillo, provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que esta situación está asociada a las penurias económicas de la familia cubana y la falta de vivienda.
La natalidad infantil viene decreciendo desde hace muchos años por la situación económica que hay en el país. Además, en una misma casa conviven varias generaciones.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano expresa que las políticas liberales del gobierno sobre el aborto también juega un papel fundamental en el tema de la baja de los nacimientos.
Es indiscriminado la realización de abortos intrahospitalarios y extrahospitalarios. Menor de edad, bueno, tiene que tener una carta de los padres, y si es mayor de edad, pues se lo hace, y si no es así, pues simplemente compran una pastilla abortiva, pero lo hacen en su domicilio. No hay ninguna política de control.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluye que el deterioro del sistema de salud en el país es otro factor que hay que tener en cuenta.
La mayoría de las que están saliendo embarazadas generalmente están entre los 14 a los 18 años. La deficiencia actual del sistema de salud, esto hace de que se interrumpen en sus propios hogares por el temor de lo que están pasando en los hospitales actualmente, que no cuentan con una garantía. Ha aumentado también el índice de fallecimiento en los hospitales de las madres, que muchas son cesáreas y las obligan al parto.
Al finalizar el 2018, Cuba se situó como uno de los países del mundo con una de las más bajas tasas de natalidad bruta, un 10,4% por cada 1,000 habitantes, según datos oficiales del Consejo Económico para América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el anuncio de la designación de un nuevo primer ministro en Cuba no es una señal de que habrá cambios que beneficien a la ciudadanía. Así lo expresó desde La Habana Moisés Rodríguez, activista y director de la Corriente Martiana.
Aquí lo que hace falta son soluciones, y las soluciones reales para Cuba pasan por la disminución del aparato estatal, por aumentar la eficiencia de todo ese aparato estatal, pero además pasa por una serie de reformas que son las que ellos no acaban de hacer. Y no creo que la existencia ahora de un primer ministro pueda dar autoridad o independencia a ninguno de los nombrados y de los que ya estaban en sus cargos para deslindarse de quien da la última palabra. ¿Quién es la Constitución? Lo dice el Partido Comunista. comunista de Cuba. Sigue siendo Cuba una dictadura unipartidista, una dictadura unipartidista ineficiente altamente y que está centrada en mantener el poder a toda costa, desentendiéndose de las necesidades reales de la población.
En igual sentido, se manifestaba en las últimas horas el opositor Félix Navarro, quien reside en Perico, Matanzas. Navarro dijo que la existencia de un nuevo primer ministro en Cuba, a la sazón Manuel Marrero, no brindará soluciones a los problemas en el país.
Pueblo está muy preocupado por la situación que está viviendo, la situación que se está atravesando, la situación de no información real. Hay un gran comentario y es la mayor preocupación del pueblo relacionado con la pérdida, o sea, la desaparición del CUC. No se sabe qué moneda va a quedar. Realmente es una situación muy crítica porque es la economía. El régimen ha estado acostumbrado a través de la historia de que no informa, lo más importante no lo informa hasta que ya tú no tienes encima la desgracia. Muy preocupada la situación de la población en esto, pero también muy preocupada la población por las incomprensiones hacia los desabastecimientos. Pero esa es la preocupación del pueblo, no si Juan Pérez Pérez va a ser el nuevo pitcher o si va a ser el primer ministro, porque nada de esto se consulta con el pueblo. Todas estas personas, a mi modo de ver, que están en estos momentos, que antes era todo en manos de Fidel Castro, después en manos de Raúl, pero que después Raúl sabía que se tienen que ir porque Dios no los va a seguir permitiendo en la tierra, han repartido los puestos principales entre personas de confianza. Esta es la realidad, no confía nadie en nadie y el pueblo realmente no le interesa si hay una persona de esta o la otra, porque nada para nosotros ha cambiado.
También la editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo a Radio Martí que el nuevo primer ministro cubano, Manuel Marrero, se ganó una reputación de hombre despótico al frente del Ministerio de Turismo.
Este fin de semana, como saben, fue nombrado finalmente el primer ministro cubano. No fue ni mujer, ni tampoco mestizo, como se comentaba en las calles que podía ser para cumplir ciertas cuotas de género y de raza que tanto faltan en la cúpula cubana, sino que el elegido es un hombre de 56 años, el señor Manuel Marrero Cruz, que hasta entonces había sido ministro de Turismo. Mucho, mucho habrá que hablar de Marrero en los próximos días. Por lo pronto se sabe que es arquitecto de profesión, que se ha movido siempre en el entramado del turismo militar gestionado por la empresa militar Gaviota y que al frente del Ministerio de Turismo se ganó una reputación de hombre despótico, poco dado a las críticas y poco dado al trabajo en equipo. Pero bueno, lo cierto ahora es que está ahí como primer ministro y vamos a ver qué va a definir su presencia en este puesto que ha vuelto a la vida pública cubana después de décadas sin existir.
Y ya salen a relucir detalles de lo que muchos en Cuba llaman los hijos de papá. El hijo del recién nombrado primer ministro, Manuel Marrero, viaja en uno de los jets privados que Hugo Chávez regaló al gobierno de la isla en los años 2000. Así lo han informado Cibercuba, El Nuevo Herald, entre otros medios de prensa.
Así es, los reportes indican que Alejandro Marrero Medina colgó en medios sociales imágenes del avión privado e instantáneas de viajes, hoteles, cenas y fiestas de lujo.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
A las 12 y 13 centramos la atención en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro no ha garantizado el debido proceso al diputado opositor venezolano Gilbert Caro y a su asistente Víctor Ugas, según denunciaron sus abogadas.
Caro, del partido Voluntad Popular, y Ugas fueron detenidos el viernes pasado.
La abogada Tereslin Malavé dijo en un video divulgado en las redes sociales que no le permitieron el acceso al tribunal donde fueron presentados el domingo y que no sabe qué delitos les imputaron ni para dónde los llevaron.
La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, denunció también en redes sociales que el caso representa una violación del debido proceso.
El partido opositor señaló que Caro y Ugas fueron detenidos por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales, conocida por FAES, cuya disolución reclama la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debido a violaciones de los derechos humanos.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro ordenó el secuestro del diputado Gilbert Caro para vulnerar al poder legislativo.
Guaidó dijo que quienes han violado preceptos sagrados como la inmunidad parlamentaria son capaces de cualquier locura.
El opositor Leopoldo López también exigió la libertad de Caro, detenido el pasado viernes.
También denunciaba el hecho la diputada al Parlamento venezolano, Adriana Pichardo.
De manera violenta, interceptaron en unas camionetas al diputado, lo golpearon, al igual que al periodista que forma parte del equipo de trabajo, colabora con él, el periodista Víctor Ugas, que también fue detenido. Quiero recordarle al país y al mundo, además, que ambos son expresos políticos. En el caso del diputado Gilbert Caro, quien hoy ejerce como diputado principal de la Asamblea Nacional, no es diputado suplente, ahora no vengan con la historia de que no tiene inmunidad, de que no hay ningún procedimiento que hacer para hacer al que ejecutaron, al secuestrarlo, porque literalmente está secuestrado. Es diputado principal, ya que el diputado Rafael Guzmán, con quien él comparte la curul, hace más de 3 meses se encuentra en el exilio. La labor que hace el diputado Gilbert Caro es clara, es abierta. Ha estado, por supuesto, acompañándome, particularmente a mí, en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Ha sido, pues, la voz, además, de los presos comunes que se encuentran en circunstancias terribles en las cárceles de este país.
El caso del diputado Caro llegaba hasta la Secretaría General de la OEA. Luis Almagro exigía su liberación. Almagro escribió vía Twitter que le exige a la dictadura usurpadora de Maduro que libere inmediatamente a este parlamentario que fue detenido de forma arbitraria e ilegal.
Y por otro lado, un militar murió este domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada Venezolana en el sur del país, según informó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del disputado gobierno de Nicolás Maduro. El ministro atribuyó el hecho a opositores respaldados por Brasil y Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, informó el domingo que un militar murió durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en el sur del país. Padrino atribuyó los hechos a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que se detuvo a 6 agresores y aseguró que fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia. Varios medios locales informaron que el suceso se produjo en la Gran Sabana, en el estado de Bolívar, fronterizo con Brasil. El 14 de diciembre, el gobierno chavista acusó a 2 diputados de planear una tentativa golpista contra el presidente Nicolás Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.
Y el Grupo de Lima ha visto engrosar sus filas con un nuevo miembro. Se trata de Bolivia, así lo anunció el Ministerio de Exteriores boliviano a través de un comunicado. El ministerio aseguró que contribuirá a lograr una solución a la crisis venezolana.
Nos quedamos en Bolivia y es que la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, anunció hoy que el gobierno de transición no asistirá a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, prevista para enero en México.
La canciller boliviana acusó a México de violar las leyes de procedimiento de esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de estar alejado a toda norma de respeto a los estados y de injerencia en los asuntos internos de Bolivia.
Además, explicó que su país no va a asistir porque correspondía a Bolivia convocar esa reunión y en territorio boliviano, de acuerdo con las reglas de procedimiento, al ocupar la presidencia pro tempore de ese organismo.
Recordemos que México ofreció asilo a Evo Morales tras su renuncia en medio de protestas por denuncias de fraude en las elecciones de octubre. Ahora Morales se encuentra refugiado en Argentina.
Pasamos a Honduras porque otro motín ocurrió en una cárcel de su capital, Tegucigalpa, provocado por pugnas entre bandas rivales. La Comisión Interventora asegura que los grupos del crimen quieren evitar que las autoridades tomen el control. La información con Ariane González.
Una reyerta entre pandilleros en la prisión de El Porvenir, a 70 kilómetros al este de Tegucigalpa, dejó un saldo de 19 muertos. El motín es el segundo que ocurre en menos de 48 horas. El viernes, otros 18 reos murieron y 16 resultaron heridos en otra riña en el penal de la ciudad de Tela. A pesar que el control de la seguridad en los presidios ha sido asumido por la comisión interventora nombrada por el Poder Ejecutivo, la comisión aseguró que las dos últimas matanzas es el reflejo de una escalada de grupos del crimen que buscan evitar que las autoridades tomen el control de los presidios. El gobierno hondureño inició en el año 2017 una transformación del obsoleto sistema penitenciario. En la mayoría de las cárceles impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones adecuadas, de condiciones de higiene y salubridad, lo que han reconocido las autoridades hondureñas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos exhortó al Estado hondureño a garantizar la vida y el respeto de los derechos de los reclusos y a efectuar una investigación pronta, eficaz y transparente para esclarecer los hechos.
Y en México, la congregación Los Legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores de edad han sido víctimas de abusos sexuales, incluidos al menos 60 a manos del padre Marcial Maciel, quien fundó la congregación en 1941.
En un informe publicado el fin de semana y que será presentado en enero por la máxima autoridad de los Legionarios de Cristo, se señala a 33 sacerdotes como responsables de los casos de pederastia contra estos niños, en su mayoría de entre 11 y 16 años.
Marcial Maciel murió en el 2008. Muchos lo consideran el pedófilo más notorio de la Iglesia Católica.
Con 21 minutos. Es muy conveniente escuchar de forma muy atenta a Lázaro Domínguez, porque ahora viene el pronóstico del tiempo y sabremos a qué atenernos mañana y pasado. Lázaro.
Bueno, Rafael, ya me dijeron que ya Joan está calentando el agua para el machito. Si lo ves, lo saludo de mi parte. También saluda a Elenita y a Danilo y a los amigos de Radio Martí. Rafael, el frente frío del sudeste del Golfo de México se está moviendo ahora sobre el sur de la Florida y las provincias de Pinar del Río y La Habana, y esta tarde se desplazará sobre las provincias de Matanzas y el noroeste del Caribe, creando condiciones para llegar muy débil en la mañana de mañana martes a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y entonces se extenderá hacia el suroeste sobre las costas de Honduras, pero sin provocar temperaturas notablemente frías. Para Cuba, en el pronóstico, nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, comenzando a soplar del oeste esta tarde y del noroeste en horas de la noche en la región occidental. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales. Esta noche en la región occidental habrá inicio de marejadas, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen día de Nochebuena y Navidad. Y hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Con 23 minutos. Surgen nuevos detalles en torno a la investigación sobre el juicio político del presidente Donald Trump. Y digo en torno porque unos 90 minutos después de la llamada en julio pasado del presidente a su contraparte de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un funcionario de la Casa Blanca solicitó frenar la ayuda militar a ese país.
Así lo revela un correo electrónico interno que fue publicado el domingo por el Centro de Investigación para la Integridad Pública, una entidad sin fines de lucro.
El funcionario, identificado como Michael Duffy y quien es director asociado de Seguridad Nacional, pidió a los funcionarios del Pentágono que demoraran la entrega de la asistencia militar a Kiev, que ya había sido aprobada por el Congreso.
Trump está acusado de retener 400 millones en asistencia a Ucrania para presionar a Kiev a investigar a su rival político Joe Biden en lo que constituye la pieza central del juicio político que se lleva a cabo en su contra.
Por cierto, este fin de semana el presidente Trump se quejó por la demora en el envío de los artículos de acusación al Senado por parte de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lo que puede retrasar un juicio en la Cámara controlada por el Partido Republicano.
Trump dijo días después de que la Cámara aprobara los cargos para un juicio político que es injusto y están violando la Constitución.
Pelosi se ha negado hasta el momento a enviar los artículos de juicio político al Senado, en parte, dice ella, para proporcionar más influencia a los demócratas en esa Cámara, mientras buscan negociar las reglas para los procedimientos del juicio.
Y en otras noticias, Boeing hizo aterrizar este domingo la cápsula Starliner en el desierto de Nuevo México después de un vuelo abordado a la Estación Espacial Internacional que alteró los planes de la compañía para lanzar astronautas para la NASA en el 2020. AFP con detalles.
La cápsula espacial Starliner de Boeing, sin tripulación a bordo, aterrizó el domingo en el desierto de Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos, tras fracasar en su misión de unirse a la Estación Espacial Internacional. Starliner debió acoplarse a la estación el sábado, pero un error en el contador de tiempo transcurrido de la misión le impidió colocarse en la órbita correcta. Por ello, Boeing y la NASA decidieron traer a Starliner de vuelta a la Tierra después de 48 horas, 6 días antes de lo programado. La derrota parcial de Starliner es otro golpe para Boeing, que aún sufre las secuelas de dos accidentes mortales en su avión 737 MAX, cuya producción está planeada para ser suspendida en enero. Pero también es un revés para la NASA, que quiere volver a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional y así romper su dependencia de Rusia, único país desde 2011 que opera naves espaciales tripuladas, la Soyuz. El primer vuelo tripulado de Starliner estaba programado para principios de 2020. Otro vehículo, el Crew Dragon, ha sido desarrollado por la empresa SpaceX para la NASA. Se espera que también esté listo para su lanzamiento el próximo año. La NASA se ha comprometido a pagar 8,000 millones de dólares a Boeing y SpaceX, que a cambio se encargarán de realizar 6 viajes con 4 astronautas cada uno hasta 2024.
Un soldado estadounidense murió en Afganistán, hoy lo informó el ejército. No ha habido detalles sobre dónde y cómo murió la víctima.
Los talibanes reivindicaron el ataque, según ellos, ocurrido en la volátil provincia de Kunduz, en el norte.
La fatalidad de este lunes eleva el número de soldados estadounidenses que han muerto este año en Afganistán a 19. La baja se produce incluso mientras Estados Unidos y el Talibán negocian la paz en Qatar.
Mientras tanto, 5 personas fueron condenadas a muerte este lunes en Arabia Saudita por el asesinato del periodista colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi, ocurrido el año pasado en el consulado saudí de Estambul y ejecutado por agentes saudíes. Más información en este reporte de la agencia francesa de prensa.
5 sauditas fueron condenados a muerte en el juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Sin embargo, tanto un consejero del príncipe heredero Mohammed bin Salman como el número 2 de los servicios de inteligencia, que eran considerados los 2 sospechosos principales, fueron absueltos. El fiscal informó que el primero de ellos no fue acusado por falta de pruebas y que el segundo fue investigado y acusado, pero absuelto por las mismas razones. Y agregó que la conclusión de la fiscalía fue que el crimen no fue premeditado. El Reino Saudita llevó a cabo este juicio en un intento de lavar su deteriorada imagen tras el asesinato del periodista el 2 de octubre de 2018. La CIA y una experta de la ONU habían señalado al príncipe heredero que lo desmiente.
Las autoridades de Irán tienen operativo desde el día de hoy el segundo circuito del reactor de agua pesada de la central nuclear de Arak, según informó la agencia semioficial de noticias MER.
La activación de este circuito secundario no viola el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, pero muestra que Teherán continúa con el desarrollo nuclear en medio de las tensiones con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en el 2018 por considerar que el pacto fue tan mal negociado que incluso si Irán cumple con todo, el régimen de Teherán estaría al borde de conseguir armas nucleares en un corto periodo de tiempo. Y tenemos más información. Corea del Norte busca cómo reforzar la capacidad militar del régimen antes de que expire un ultimátum dado a Washington. Detalles con France Press.
Corea del Norte trabaja en el fortalecimiento de su capacidad militar. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con mandos castrenses sobre cómo reforzar a las Fuerzas Armadas del régimen, anunció el domingo la agencia oficial norcoreana KCNA. El encuentro se produce a pocos días de que expire el ultimátum dado a Estados Unidos sobre las negociaciones nucleares, estancadas desde el fracaso en febrero de la cumbre en Hanoi entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Corea del Norte realizó recientemente pruebas en su base de lanzamiento de cohetes Ojai, tras una serie de disparos de proyectiles las semanas anteriores. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben que Pyongyang desarrolle un programa balístico. El sábado, Corea del Norte dijo que Estados Unidos pagaría caro las críticas del Departamento de Estado contra Pyongyang sobre los derechos humanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son ahora las 12:30. Estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del mediodía. El ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, la producción como siempre de Elena Rodríguez. En la sala de redacción Alex Rivero y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Antes de ser excarcelado este fin de semana, el preso político cubano José Antonio Pompa fue amenazado de nuevo por las autoridades carcelarias. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de este activista.
El preso político José Antonio Pompa, liberado el sábado tras cumplir su condena, fue amenazado por la policía política antes de ser excarcelado de la prisión 1580, donde se encontraba confinado.
Antes de liberarme me sacó la seguridad esposado de ahí del colectivo donde yo estaba y para amenazarme, para decirme que si seguía con mi activismo político ya no iban a hacer 9 meses, me iban a sancionar más de tiempo.
Pompa fue revocado de una sentencia por desorden público impuesta en 2017, tras una protesta junto a otros activistas del Frente de Acción Cívica en los alrededores del Capitolio de La Habana. Luego de unos meses en prisión, fue liberado con una multa de 1,000 pesos y en una ocasión que se dirigía a una reunión, fue detenido y devuelto a prisión a cumplir 9 meses y 4 días.
Me revocaron a 9 meses, de los 2 años que estaba a 1 mes de cumplir, porque yo no cumplía con el trabajo que es lo que te dan la medida, el cambio de medida de los 2 años. En la construcción, recogiendo basura, a ningún activista de derechos humanos le dan trabajo. Yo me acerqué a los órganos que tienen que ver con esa medida y me dijeron que tenía que firmar y yo estuve firmando también hasta el último día. Ellos nunca me dieron a mí que yo tenía que trabajar.
El ex prisionero político condenó la falta de garantías del sistema judicial cubano y la carencia de libertades en que el régimen sume a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Emiliano González, campesino residente en El Horno, Bayamo, considera que la Asamblea Nacional malgasta un tiempo precioso al debatir temas relacionados con la eliminación del racionamiento a los cubanos que viajan al exterior por periodos prolongados.
Bueno, en realidad hay personas que salen fuera del país y se pasan tiempo en el país, pero bueno, a fin de cuentas son cubanos. ¿Y por qué vas a quitarle ese derecho? Yo pienso que eso sería una medida del gobierno para poder economizar un poco y dar la idea del carácter tan complejo que tiene la situación económica del país. Porque quitar un poquito de comida a lo poco que dan a esas personas es prácticamente es irrisorio la cantidad que hay. Y entonces quitársela ahí demuestra la situación del gobierno de Cuba. Es la única asamblea en el mundo entero que todas las decisiones las toman por unanimidad. O sea, todo el mundo tiene que votar a favor de cualquier propuesta que se haga, sea lógica, sea ilógica.
También el periodista independiente Guillermo del Sol critica que la legislatura haya propuesto eliminar la canasta básica a los cubanos que viajan al exterior por mucho tiempo. Los diputados representan al régimen y no al pueblo, ha dicho Del Sol a Radio Martí.
Yo creo que quitarle la canasta básica a todo aquel que sale al exterior por un tiempo indeterminado es otra más de las medidas dictatoriales del régimen. En definitiva, ¿qué cubre la canasta básica? En mi caso propio, yo estoy inscrito en una libreta de racionamiento, pero yo no voy a adquirir la canasta básica hace más de 10 años que la toma otra persona porque no tengo, o sea, como mi casa no tiene propiedad, yo no tengo ni una libreta a mi nombre. Y mi familia no ha dejado de comer por eso, porque en definitiva, que son 5 libras de arroz, 6 libras de azúcar, media libra de grasa y 2 paqueticos de café con chícharo ese malísimo que revienta la cafetera. Eso no le cubre las necesidades a nadie. Es ridículo ver cómo el sistema intenta mantener una actitud paternalista con esa migaja que no da ni para 10 días. Ahora, desde luego, nadie tiene derecho a quitarle eso, una cosa que está refrendada en una constitución, que desde luego es otra violación más. Y se da cuenta uno que los diputados cubanos a la Asamblea Nacional no son más que siempre la bebota del régimen.
Por otra parte, la organización Líderes Sociales abrió su cuarta convocatoria para otorgar 15 becas a jóvenes cubanos de entre 18 y 35 años con el objetivo de incentivar el liderazgo juvenil, el desarrollo académico y la sociedad civil en Cuba.
Los seleccionados recibirán formación por 4 meses aquí en Estados Unidos con el fin de ejecutar microproyectos comunitarios en Cuba. Las postulaciones están abiertas hasta el 12 de febrero del año que viene.
Para postular a una de las 15 becas, los interesados deberán solicitar el formulario al correo electrónico becalideressociales@gmail.com.
Luego tendrán que enviar a esos correos electrónicos sus currículos y una copia del pasaporte en formato JPG.
Los jóvenes deberán cumplir con las siguientes condiciones: ser cubano y residir en la isla, tener un pasaporte válido, poseer experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil independiente o en iniciativas de desarrollo comunitario.
Y ahora se impone hacer una referencia histórica. Un día como hoy, 23 de diciembre, pero del año 1841, nació en Puerto Príncipe, como se llamaba en aquella época, o Camagüey, el prócer cubano Ignacio Agramonte y Loynaz.
El mayor fue uno de los líderes más sobresalientes de la Guerra de los 10 Años contra España. Organizó la célebre caballería camagüeyana, al frente de la cual alcanzó grandes victorias contra las tropas colonialistas españolas.
Ignacio Agramonte murió el 11 de mayo de 1873 en Jimaguayú, tras participar en más de 100 combates, según el consenso de historiadores. ...12:37, damos ahora paso a Tomás Cardoso para darnos un avance de lo que tendrá hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Un placer, Rafael Martínez Sisto, como siempre, estar aquí contigo. Por cierto, escuchando el aniversario del natalicio del mayor en más de una oportunidad, tristemente, porque eso no tiene que ver nada con Castrismo ni con la revolución. Tú sabes que en el Parque Agramonte, específicamente en honor a él, en la ciudad de Camagüey, la estatua del mayor ha sido varias veces vandalizada. Triste historia. Ahí en la ciudad de Camagüey.
Desde hace años.
Sí. Bueno, porque no sé por qué razón, porque quizás le echan culpa de algo que no tiene que ver, porque el mayor murió mucho antes del castrismo y eso, pero así son las cosas en Cuba. Claro. No es primera vez que ocurre la vandalización de monumentos y demás en el contexto revolucionario. Rafael, vamos a hablar hoy de lo que ocurrió el pasado sábado. El nuevo primer ministro del gobierno cubano, señor Manuel Marrero, la expectativa de un economista cubano dentro de la isla, conocedor de la nomenclatura cubana y de un economista desde el exterior. Todo indica que la apuesta de Murillo, en cierto sentido, se contrapone un poco con la línea más ortodoxa de otros sectores que no planteaban de lo que te voy a hablar. La posición de Murillo es ir hacia rumbo, supuestamente, el empoderamiento de lo que se llamó en su momento las empresas, las corporaciones estatales dentro de la economía para que asuman función de los servicios, la economía, las cafeterías y demás. O sea, las cooperativas de producción semi privadas, pero en poder del Estado. Hacia eso parece que se indica la posición de lo que va a ocurrir a partir de este 2020, porque esa es parte de la tesis siempre que manejó Murillo.
Pero eso, de cierta forma...
Es Estado.
El Estado sigue dominando.
Sigue dominando. Esa fue la experiencia que hubo en algún momento en la postrimería del campo socialista, algunas cooperativas semiautónomas, ese tipo de cosas. Sumado a esto, bueno, pues vamos a hablar con Idelis de la Caridad Chao. Idelis de la Caridad Chao es activista del Partido Pro Derechos Humanos Andrés Sájaro en la capital cubana y está denunciando hostigamiento contra ella y la amenaza. Tiene dos hijos menores, es madre soltera, y está siendo amenazada que de ser enjuiciada por un proceso por ser opositora pudiese el Estado tomar control de sus hijos. Y terminamos el programa de hoy con un análisis de dónde están las avenidas actuales legales de este proceso contra José Daniel Ferrer y los otros tres activistas del UMPACO que aún están detenidos allá en Santiago de Cuba.
Pues bien, te agradecemos que hayas estado aquí para darnos este avance de lo que habrá en Hoy en Cuba de 2 a 3.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Con 40 minutos, pasamos revista ahora a hechos que están ocurriendo en Chile, Venezuela, también en Nicaragua. Comenzamos por Chile. El mandatario Sebastián Piñera promulgó hoy una reforma a la Constitución para habilitar un referendo en el cual la ciudadanía decida sobre la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna.
Piñera firmó el documento en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, y señaló que el plebiscito definirá si los chilenos adquieren una nueva constitución o reformar la actual, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Piñera dijo que esta reforma abre las puertas para lograr un gran acuerdo constitucional que ofrezca un marco institucional sólido, legítimo y compartido para poder enfrentar como país los formidables desafíos del presente y las magníficas oportunidades del futuro.
En Venezuela, el disputado gobierno de Nicolás Maduro condenó los pronunciamientos sobre ese país que hicieron el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a los que señaló de incurrir en inaceptables intromisiones en asuntos internos.
Maduro expresó que las posturas de Borrell y Bachelet representan un llamado a inobservar las leyes y normas del ordenamiento jurídico venezolano y que se traducen en soterrados apoyos a los actores políticos violentos.
Borrell rechazó el retiro de la inmunidad y los procesos judiciales que se iniciaron esta semana a cuatro diputados opositores por rebelión y traición a la patria, mientras que Bachelet manifestó preocupación por la detención del diputado opositor Gilbert Caro y su asistente.
Y sigue la preocupación por los migrantes venezolanos que aumentan cada día. Centenares de ellos que huyeron del país por la crisis económica emprenden ahora un camino a pie de cientos de kilómetros para volver a su país y pasar Navidad en su tierra y convivir así con sus seres queridos, aunque sea por unos días, tal como nos dice France Press.
Los llamados caminantes recorren cientos de kilómetros a pie para estar con sus seres queridos, aunque sea por unos días. Nicolás viaja con su hijo y esposa embarazada desde la ciudad colombiana de Bucaramanga, con destino a Maracay, al norte de Venezuela. Desde entonces, cada diciembre van a Venezuela, aunque nunca habían emprendido el viaje a pie.
Quiero llegar de sorpresa, abrazar a mi madre y darle muchos besos porque la extrañé y quiero pasar este fin de año con ella.
La mayoría de los caminantes viaja sin regalos. El dinero ahorrado lo envían a su familia en Venezuela y luego se lanzan a un periplo que exige andar ligero de equipaje. Pero Yorman no se aguantó. El albañil también lleva un teléfono celular para comunicarse mejor con su esposa e hijo de 5 meses.
Anhelo llegar mucho a Venezuela rápido porque extraño a mi hijo. Tengo tiempo que no lo veo, esa es la razón de mi existir prácticamente. Y le llevo un regalito acá que Dios quiere y me reciba con bien él.
José lleva 17 días de travesía desde Lima, Perú, hasta Bucaramanga y no sabe cuántos le faltan para encontrarse con los suyos en Turmero, al norte de Venezuela.
Por otro lado, el sacerdote nicaragüense Edwin Román advirtió el domingo que existe una falsa Navidad en su país que la van a celebrar quienes persiguen a la iglesia.
El religioso se refirió así al gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que adornó las calles de distintas ciudades con motivos navideños y que insiste en tener un modelo cristiano.
El sacerdote, respetado por brindar apoyo a víctimas de la crisis sociopolítica, también denunció que por órdenes del gobierno, su parroquia en la ciudad de Masaya tiene suspendido el servicio de energía eléctrica.
El episcopado nicaragüense afirma que la Iglesia Católica es perseguida desde el estallido social contra Ortega en abril del 2018. Porque muchos sacerdotes han salvado a víctimas de ataques armados del gobierno contra quienes identifica como opositores.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo en una entrevista divulgada el domingo por el diario brasileño Estado de Sao Paulo que es mejor tener democracias imperfectas, hasta corruptas, que dictaduras.
Para el afamado escritor, en la América Latina actual hay dictaduras ideológicas representadas por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A su juicio, los sistemas democráticos, a pesar de ser imperfectos, pueden ser corregidos por medio de denuncias de robos y de las políticas mafiosas de los gobiernos.
Hablemos ahora de Evo Morales. El proselitismo político que el expresidente boliviano lleva a cabo en Argentina levanta polémica en ese país. Según el ministro de Exteriores argentino, la condición de refugiado de Evo le impide hacer esa labor. Carlos Cabanacal amplía desde Buenos Aires.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció durante este último fin de semana la realización en territorio argentino de un muy importante acto con la participación de dirigentes políticos de su país a efectos de lanzar la campaña electoral boliviana para su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS. Morales hizo su anuncio en conferencia de prensa aun cuando para lograr su actual condición de refugiado en la Argentina debió prometer no participar públicamente en actos políticos de su país, según lo manifestó expresamente el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá.
El gobierno de Bolivia no le da las condiciones necesarias, obviamente, y por eso lo afiliamos primero para entrar y ahora le vamos a dar la condición de refugiado. Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ningún uno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política, llevan declaraciones públicas. No podrán públicamente opinar, digamos, y generarle algún problema a la Argentina en ese sentido. Pueden saludar, etcétera, pero no hacer campaña política de acá, está claro.
Evo Morales, recordemos, tiene pedido de captura en su país tras las elecciones bolivianas que fueron cuestionadas por serias irregularidades de parte de la Organización de los Estados Americanos y por la Unión Europea, además de otras graves denuncias de ilícitos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y decenas de miles de personas asistieron el domingo a un concierto en la ciudad colombiana de Medellín como parte de las protestas contra la política social y económica del gobierno del presidente Iván Duque.
En el concierto denominado Medellín Resiste Cantando, participaron artistas como Adriana Lucía, la banda de rock Doctor Crápula y Santiago Cruz.
Desde el pasado 21 de noviembre, miles de colombianos se congregaron en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de la política del presidente, al que hacen 13 exigencias.
Entre las demandas figuran disolver el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, definir una tasa de interés para los créditos de vivienda acorde a los ingresos reales de las personas y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Son las 12:48 minutos, tenemos otras noticias. La policía antidisturbios de Hong Kong interrumpió ayer una protesta que se realizaba en solidaridad con los uigures, una minoría musulmana reprimida por las autoridades chinas. France Press tiene la información.
nuevos disturbios en las manifestaciones de Hong Kong. La policía interrumpió el domingo una protesta en apoyo a los uigures, una minoría musulmana. La manifestación, inicialmente pacífica, acabó sumida en el caos después de que un pequeño grupo de participantes retirara una bandera china de un edificio gubernamental e intentaran quemarla. Los organizadores de la protesta evitaron que los manifestantes le prendieran fuego, pero la policía usó gas pimienta, a lo que los inconformes respondieron lanzando botellas de agua. Un agente desfundó su pistola y apuntó contra la multitud, pero no abrió fuego. Muchos manifestantes fueron detenidos. Esta protesta podría molestar bastante al gobierno chino. Acusado por la comunidad internacional de haber concentrado alrededor de 1 millón de uigures y ciudadanos de otras minorías étnicas, sobre todo musulmanes, en campos de internamiento en la región de Xinjiang, al noroeste del país. Pekín desmiente esa cifra y afirma que se trata de centros de formación profesional destinados a combatir la radicalización islamista. Muchos de los manifestantes del domingo portaban la bandera de Turquestán del Este, el término que muchos separatistas uigures usan para Xinjiang, que luce una media luna blanca sobre un fondo azul. También se vieron banderas a favor del Tíbet y de Taiwán. Bajo el régimen de un país, dos sistemas, Hong Kong disfruta de unas libertades inexistentes en el resto de China. Sin embargo, ese régimen tocará fin en 2047, 50 años después de que el territorio dejara de ser una colonia británica. Muchos hongkoneses temen que la creciente influencia de China atente contra sus libertades.
Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Rusia y China tienen sangre en sus manos después de que ambos países utilizaron su poder de veto sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear entregas de ayuda humanitaria desde Turquía a Irak a millones de sirios.
Hoy también el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la diplomacia de Estados Unidos se limita a la intimidación mediante sanciones, ultimátums o amenazas.
Lavrov hizo esta declaración ante el Senado de su país al referirse a las sanciones estadounidenses contra el gasoducto Nord Stream 2, que llevará gas ruso a Alemania por el fondo del Mar Báltico.
El presidente Trump firmó el viernes pasado las sanciones que aprobó el Congreso contra compañías que participan en la construcción del gasoducto.
Estados Unidos teme que el gasoducto incremente la capacidad de control de Rusia sobre el suministro de energía en Europa.
Y por primera vez en más de 200 años, la histórica Catedral de Notre Dame de París, en Francia, estará a oscuras y silenciosa por Navidad.
La famosa estructura gótica fue devastada en abril por un incendio que destruyó partes del techo, la aguja y la bóveda.
Según manifestó el rector de la catedral, Patrick Chauvet, esta es la primera vez desde la Revolución Francesa que no habrá misa de medianoche. Los servicios navideños se han trasladado a la cercana iglesia de Saint-Germain, estructura que data del siglo VII. Y el Papa, después del rezo del Ángelus, ayer domingo envió un saludo a todos los que se están preparando para pasar la Navidad en familia.
Tra tre giorni sarà Natale.
Dentro de 3 días será Navidad y mi pensamiento va especialmente a las familias, a vuestras familias, que en estos días de fiesta se reúnen. Quien vive lejos de los padres parte y regresa a casa. Los hermanos tratan de encontrarse. Que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados. Y que San José les acompañe en este camino hacia la Navidad. Les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí.
A las 12:52 llega el momento de conocer algo del mundo de los deportes. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Faltan pocos días para culminar el año 2019 y los deportistas cubanos tuvieron destacadas actuaciones profesionales en Europa, Japón y aquí en Estados Unidos. Pese a que no pudo lanzar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, el zurdo guantanamero Roenis Elías se llevó el anillo con el equipo Nacionales de Washington. Grata sorpresa durante todo el año 2019, desde la temporada regular hasta imponerse en el Clásico de Octubre a los Astros de Houston. En los Astros, tres cubanos culminaron la campaña con meritorios resultados. Destaque para el gigante de las Tunas, Jordan Eir Álvarez, seleccionado novato del año por la Liga Americana. Yuli Gurriel, el espirituano, no se quedó detrás con una faena brillante en el aspecto ofensivo, mientras que en la inicial su defensiva fue una de las mejores en la MLB, además de que jugó en otras posiciones. El villaclareño Alexis Díaz, pese a sus lesiones, aportó su granito de arena a los Astros, campeón de la Liga Americana. Otros peloteros cubanos de las ligas mayores que sobresalieron a lo largo del año 2019 que está por terminar fueron José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, ambos con los Medias Blancas de Chicago. El ex receptor de Milwaukee, Yasmani Grandal, quien firmó recientemente un contrato por $73 millones con los Medias Blancas de Chicago, así como el lanzallamas de los Yankees de Nueva York, el zurdo holguinero Aroldis Chapman, el jardinero del Toronto Lourdes Gurriel Jr., pese a sus lesiones, exhibió buenos números, y Yasiel Puig de los equipos Cincinnati y Cleveland. Destaque para dos peloteros en Liga Menor que ya incursionaron en las mayores, pero sin buenos resultados. Me refiero al avileño Rusney Castillo y al capitalino Yasmani Tomás, quien en un partido de Triple A conectó 4 jonrones en la organización de Arizona. En Japón, 3 cubanos ganaron la serie final con el equipo de Fukuoka. Uno de ellos, el yumurino Yurisbel Gracial, elegido el jugador más valioso de la serie final. En tanto, el villaclareño Dayan Viciedo tuvo su mejor año en la denominada Tierra del Sol Naciente. A nivel del Caribe, unos 10 peloteros cubanos se destacaron y aún se mantienen en equipos en las ligas del Caribe que tienen grandes posibilidades de ir a la Liga Regional en febrero próximo en Puerto Rico. En fútbol, por primera vez en la historia, un cubano llegó a la Liga Premier de Inglaterra, el ídolo de Morón, la ciudad del gallo, Onel Hernández. En voleibol, 3 cubanos ganaron con Italia la Liga Mundial efectuada en Brasil, donde Joan de Leal fue seleccionado el jugador más valioso, mientras que el ajedrecista Leinier Domínguez de Wines, residente aquí en Estados Unidos, finalizó entre los 10 mejores del mundo en el año 2019. En artes marciales mixtas, el cubano Jorge Masvidal tuvo un gran 2019, donde figura entre los mejores del mundo, libra por libra. En boxeo, Junior Dórticos recuperó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo y avanzó a la final en el peso crucero 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo. La meta de Dórticos es ganar este evento y en el 2021 incursionar en la división superpesada, donde Luis Ortiz no pudo derrotar en la revancha al norteamericano Deontay Wilder por el título de los superpesados del Consejo Mundial de Boxeo. En el deporte de los puños hay varios púgiles de la mayor isla de las Antillas que prometen y que en venideros años pudieran proclamarse campeones mundiales, entre ellos Lenier Peró, el guantanamero Fran Sánchez Faure y el holguinero Lenar Pérez François. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Una película titulada Klaus acapara la atención de críticos y cinéfilos. Alejandro Escalona informa.
La película animada Klaus de Netflix se ha visto en casi 30 millones de hogares en todo el mundo durante su primer mes, según datos divulgados por la propia Netflix.
Tonight, I go with you.
There's no need for you to come with me, really.
Klaus, una historia de cómo se originó San Nicolás, es parte de un esfuerzo por construir una biblioteca de programación para toda la familia y competir con los nuevos rivales de Netflix en la web como Walt Disney.
Klaus, help me get the toy.
Netflix solo publica selectivamente las cifras de audiencia para la programación que considera un éxito y los números no son verificados por un tercero. Adidas comenzará a vender una nueva colección con la cantante Beyoncé el 18 de enero en un relanzamiento de la marca Ivy Park que incluye zapatos, ropa y accesorios.
...12:58, estos son titulares. Familia de José Daniel Ferrer sigue sin respuesta sobre el segundo habeas corpus presentado a favor del líder del UMPACU. Transparencia Electoral afirma que el modelo cubano impide la legitimidad de decisiones del gobierno. Médicos cubanos explican las causas de que la tasa de natalidad en Cuba sea la más baja de América Latina, según la CEPAL. Exigen al régimen de Nicolás Maduro que el diputado Gilbert Caro, arrestado el fin de semana, tenga un debido proceso. Son casi 40 los muertos por motines en cárceles de Honduras. Y en Arabia Saudita condenan a muerte a 5 agentes por haber asesinado al periodista Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio. Elena Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y como voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Tengan todos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de